Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos una nueva edición de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. El programa de hoy va a ser un poco diferente a todos los anteriores. Hoy día vamos a conversar sobre los abogados como seres humanos, aunque parezca raro. El ejercicio profesional se sujeta a reglas no solo legales, sino que también éticas, morales y conductuales. Respecto a todas estas últimas reglas, en 1949, el jurista uruguayo Eduardo Couture, gran procesalista, escribió Los mandamientos del abogado. Este decálogo, eran 10 mandamientos, más allá de impartir reglas o normas, da consejos de vida y refleja que, pese al tiempo, los problemas, las exigencias para las y los abogados siguen siendo, en general, los mismos. ¿Qué es lo que dice estos mandamientos al abogado para que, bueno, sepamos de qué se trata? Primero, dice, estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Segundo, piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Tercero, trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Cuarto, lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Quinto, sé leal. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices. Y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le invocas. Sexto, tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Séptimo, ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Octavo, ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia, y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Noveno, olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Y décimo, ama a tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejos sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado. Aunque no lo parezca, la actividad de los y las abogados en general es resolver problemas, tanto propios, de cercanos o definitivamente de terceros extraños, lo que implica interactuar con otros abogados y con personas en las más diversas facetas. El ejercicio profesional genera diversos estados de ánimo y a veces patologías, estrés, depresión y ansiedad. Para conversar sobre bienestar, estrés y autocuidado para abogadas y abogados, nos acompañan hoy Ingrid Benninghoff Prados, abogada por la Universidad Nacional de Colombia, LLM y fundadora de Meditation Law, Mindfulness, para el mundo legal. Profesora certificada de Mindfulness para abogados, exdirectora de Desarrollo de Negocios y directora de Marketing en CMS Kerry y Allende. Ingrid, muy buenas tardes.
Hola Eduardo, muchas gracias.
Y nos acompaña también Manel Asterías Luque, licenciado y abogado por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, miembro de la International Bar Association, organización internacional que representa y defiende los intereses de la abogacía a nivel internacional. Máster avanzado en ciencias jurídicas en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, España, y candidato a MBA en Marketing Digital, Negocios y Administración de Empresas. Fundador en 2021 de Haz tu Alegato, proyecto que busca normalizar las conversaciones sobre las emociones y el bienestar mental de los abogados. Manel, muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Bien, antes de iniciar nuestra conversación, escucharemos la canción Alone Again, Naturally, de Gilbert O'Sullivan.
the nearby tower, and climbing to the top, would throw myself off in an effort to make it clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on, as I did on my only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do?
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre bienestar, estrés y autocuidado para abogadas y abogados, con Ingrid Benninghoff y Manel Asterías Luque. Ingrid, ¿qué es el mindfulness o atención plena y por qué esta disciplina debe desarrollarse en el área legal?
Gracias, Eduardo. El mindfulness o la atención plena, en tres palabras, es estar aquí ahora. Es una capacidad que tenemos de saber lo que nos está pasando mientras nos está pasando. Es sobre todo una habilidad y es una capacidad humana de traer atención de manera deliberada, en este caso a una experiencia. Es un entrenamiento mental y es muy importante para los abogados. Dejó de ser un lujo y es hoy en día algo muy importante, entre otras cosas porque los rasgos, un poco lo que tú mencionabas al comienzo cuando diste inicio al programa sobre lo que es la abogacía, hay ciertos rasgos que nos invitan a pensar y a repensar hoy en día si estamos o no contribuyendo a un mejor bienestar para nosotros. Entonces somos profesionales con altísimas cargas de trabajo, somos profesionales que fuimos formados en sistemas adversariales, como combativos por definición, ¿verdad? Tenemos un altísimo grado de perfeccionismo por encima de otras profesiones. Entonces, y además como tenemos que estar resolviendo problemas, estamos saltando del atrás para adelante, de atrás para adelante, y perdemos esa capacidad de estar en el momento presente, que es donde las mejores soluciones pueden surgir. Así que el mindfulness es una invitación a entrenar nuestra mente en lo que es importante, enfocarte a poder tener una mejor respuesta y no tanta reactividad, está hoy en día, pues gracias un poco a los movimientos, sobre todo en Estados Unidos, un poco también en Reino Unido y algo en España, está en boga como una herramienta que, te repito, deja de ser un lujo para ser necesaria.
Bueno, en primer lugar, yo creo que el mindfulness, desde luego que es una herramienta muy útil para la abogacía y también para todos. De hecho, yo que tengo un trastorno obsesivo compulsivo, de las veces que he probado mindfulness, incluso se dice que para las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, pues es un complemento que va muy bien, además de la terapia cognitiva conductual que una persona que tiene este problema de salud mental tiene que hacer. Yo creo que al final esta cuestión del mindfulness, también de yoga, otro tipo de soft skills que son fundamentales para al final tener a un abogado que esté saludable. Los americanos lo dicen así, ¿no? To be a good lawyer, one has to be a healthy lawyer. Y está claro que estas soft laws son muy necesarias. Es una condición necesaria, pero no suficiente para abordar una crisis de salud mental sin precedentes dentro de la comunidad legal, que recientemente ya hemos conocido los datos de la International Bar Association y que eso nos obliga a repensar o a transformar, mejor dicho, la cultura legal que hay en estos momentos. Por lo tanto, bueno, ya está. O sea, esto de momento, para empezar, ya podemos profundizar luego, si queréis.
¿En qué consiste básicamente esta situación de atención plena? En el fondo, ¿cuáles son la metodología para...? Porque en el fondo tú mencionaste algo, Ingrid, que nosotros, como los abogados en general, están destinados en primer término a pelear. Y tan es así que uno de los ramos más importantes en la carrera de derecho, de todas las universidades en Chile, es derecho procesal. Que originalmente está destinado aquí a defender los derechos en juicio.
Sí, correcto. Bueno, mira, efectivamente, digamos que el estar, digamos, en una actitud, digamos, combativa que genera muchas veces, un litigio que además excede la necesidad del combate. Es decir, lo que terminamos viendo es que tenemos una competitividad innecesariamente combativa y que, digamos, a diferencia de otras profesiones que han tenido un acercamiento más como al approach o al acercamiento colaborativo, el tema combativo sin duda marca mucho, pues, la personalidad. Creo que una de las cosas que el mindfulness nos enseña como la atención plena es a que tú seas capaz de analizar cuando estás haciendo un daño innecesario, y eso es clave, y eso es algo que yo enseño en meditation.lo sobre a los abogados y a los estudiantes de derecho, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que estar en la capacidad de saber cuándo es un daño realmente innecesario y cuándo estamos llevando un conflicto a nivel personal. Cuando de alguna manera ya este celo supuestamente en el cliente, en cuidar el interés del cliente, se ve un poquito desdibujado ya por una personalización del conflicto. Y el mindfulness, en la medida en que te enseña como a centrarte, a responder más que reaccionar, te enseña a sintonizar con la antena más potente que tenemos todos, que es el cuerpo. Lo que pasa es que los abogados estamos del cuello para arriba, nunca conectamos con el cuerpo, no sabemos hacerlo, quizás hasta tememos hacer muchas veces ese ejercicio de introspección, pero el mindfulness sí, el mindfulness te permite conectar con tu cuerpo, entender esas señales, y en ese sentido también te permite generar cierta distancia de las situaciones, y entonces tú vas a poder ser duro con un problema, pero no necesariamente duro con una persona. No sé si eso responde tu pregunta.
De hecho, en cuanto uno de los aspectos que todavía no se ha hecho mucho hincapié, pero supongo que en los próximos años sí que lo iremos haciendo, ¿qué diferencias hay? O sea, si es que hay. Diferencias entre aquellos abogados que ejercen la profesión en un sistema del civil law o del common law. Porque es muy distinto a veces, una cosa es la naturaleza, es un sistema adversarial de un sistema inquisitorial. Cierto es que con el transcurso del tiempo estas diferencias cada vez se van difuminando más, porque es como que, bueno, cada ordenamiento jurídico va incorporando determinadas instituciones, determinadas culturas, es decir, al final, pero me acuerdo que en uno de los informes de la International Bar Association, unos académicos apuntaron que, bueno, podía existir precisamente atendiendo a que si es un sistema que ya directamente te hace enfrentarte uno a uno desde un buen principio, ya digamos que provoca un aumento de problemas de salud mental. Eso, por ejemplo, en los casos de la instrucción en delitos, que en la parte hay países que quien lleva la instrucción es el juez, y luego hay otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, que la instrucción pues la lleva la fiscalía y las partes, y al final tienen que probar, ¿eh? Entonces, pero bueno, esto por un lado. Luego también, yo creo que también hay una cuestión muy importante, que es la relativa al ego. Al ego que yo he conocido durante estos tiempos, porque antes del proyecto Actual Legato fundé el Instituto de Salud Mental de la Abogacía, que desgraciadamente se disolvió hace un par de semanas o tres por falta de financiación. Pero lo que sí que puedo decir es que durante todo este tiempo, uno de los problemas a nivel actitudinales que he encontrado dentro de esta profesión es el ego atroz que tienen muchos profesionales, y que son muy buenos, pero que por el ego muchas cosas no salen a buen puerto. Y evidentemente esto les acaba pasando factura al no saber, por ejemplo, gestionar determinadas situaciones que, teniendo unas herramientas como mindfulness o inteligencia emocional, pues podrían ayudar y muchísimo al colectivo.
Manel, tú has mencionado varias veces datos de la International Bar Association. Desde el punto de vista de salud mental, ¿cuáles son las principales conclusiones que sacan estos estudios que se hacen periódicamente en esa institución?
Pues mira, se utilizó una metodología de indexación de la OMS-5, que medía básicamente los niveles de bienestar subjetivos que tenían los abogados. Y los resultados fueron que mientras la media a nivel mundial estaríamos hablando de un 75% sobre 100, en el caso de los abogados la media fue de un 51%. O sea, estaba clarísimamente por debajo de lo que es la media de la población general. Y luego también había otro dato, hay muchos, ¿eh? Pero también había otro dato que para mí es crucial. Es crucial, y además es el relativo al estigma que hay en salud mental. Un 41% de los abogados no estaba dispuesto a explicar su problema de salud mental a su empleador, es decir, al despacho, por temor a que esto pudiera tener consecuencias en su carrera profesional. Esto es sumamente peligroso, porque además pasa que hay abogados y abogadas que empiezan a tener episodios de estrés, que precisamente debido a la cultura corporativa hacen que estos estrés cada vez sean más recurrentes, pasando también a crisis de ansiedad, y como no quieren hablarlo por temor al qué dirán, se lo callan y van, digamos que el problema se va agravando con el paso del tiempo. Total, que lo que hace es no facilita los comportamientos de búsqueda de ayuda profesional que son necesarios, y sobre todo eso va en detrimento de la salud mental de los abogados, pero también de los intereses y los derechos de los clientes, porque al final ellos también acaban perjudicados.
Sí, yo digamos coincido mucho con Manel la importancia de rescatar aquí algo, y es también este deber que tenemos los abogados de competencia. Y ese deber de competencia es un deber que también tiene que ver con el autocuidado. Es decir, el tema de la salud mental para mí tiene, digamos, pues tiene, digamos, tres ejes. Pues el uno es el autocuidado y es el cómo yo cultivo todas las habilidades que pueda para lidiar con situaciones, por ejemplo, como la pandemia, que entre otras cosas, pues agravó muchísimas cosas que ya venían pasando, o sea, el tema de alcoholismo, de uso de, digamos, de sustancias, de estrés, que ya existía, se vio obviamente incrementado, pero además con un costo altísimo, sobre todo para las mujeres. En Estados Unidos, un estudio reciente decía que una de cuatro mujeres estaba pensando en dejar la, digamos, la profesión en dos estados en Estados Unidos que se hizo esto, versus un 17% de los hombres. Es decir, además la pandemia fue cero neutral en tema de género. Entonces, por un lado, como te digo, están las habilidades que yo tengo de cultivar, cómo cultivo yo mis habilidades de gestión. Después está el tema que es clave. Nosotros somos seres sociales, nosotros somos animales, digamos, sociales. Necesitamos como una estructura, y esa estructura social que nos ayuda también como a formar resiliencia, también tiene que estar, es una estructura que abarca el lugar de tu trabajo, abarca tu familia, abarca tu comunidad, abarca tus amigos, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante cómo yo combino mi autocuidado con cuáles son las respuestas como institucionales, organizacionales y digamos corporativas, y ya digamos más a nivel general es como yo vuelvo un poco a salir colectivamente a conectar, porque lo que es cierto es que además nos hicieron mucho daño en el lenguaje con este tema del distanciamiento social. Eso es una palabra que ha generado muchísimo más estrés del que tú te imaginas y ha incrementado muchísimo más los problemas de salud mental, porque uno debería haber hablado realmente, y eso es lo que dicen hoy los científicos y los de la neurociencia, que es lo que a mí más me interesa en el mindfulness, terminan diciéndote que uno debería poder hablar de distanciamiento físico con conexión social, con conexión y con compromiso social, porque si no es muy difícil que salgamos como de estos episodios de estrés, aunque sean originados laboralmente.
Si bien lo que hemos visto básicamente está orientado a la salud mental del abogado, también de todas maneras, esto se traduce en una mejor o menor calidad de la defensa o calidad en los servicios legales para los clientes. Entonces, en definitiva, también una buena salud mental implica que los clientes van a ser muy bien asesorados o mejor asesorados. Entonces, por eso parece ser que estas metodologías de atención plena, entonces también redundan en beneficio de los clientes.
Total, hoy tú tienes jueces haciendo atención plena, colegios de abogados llevando programas de atención plena, digamos, a sus abogados colegiados, tienes defensores públicos, tienes fiscales, tienes gerencias legales haciéndolas, tienes firmas de abogados. Es decir, esto es el llamado que se hizo en su momento, es un llamado muy transversal. Esto no solamente, digamos, va a un tipo de abogados y no necesariamente tampoco al abogado litigante. Lo que pasa es que el litigante, digamos, como que encarna mucho más la problemática que hablábamos de ser eternamente combativo, ¿no? Y de no lograr a veces como sacarse un momento esa combatividad en otras esferas de su vida. Pero el mindfulness ha llegado a, digamos, de manera transversal a muchos sectores en otros países. En América Latina, bueno, está por verse.
Sí, de hecho, yo creo que al final también, no sé si esto también ocurre en América Latina, pero en el caso de la abogacía también tenemos que sumarle la precariedad que hay. Una precariedad que además se manifiesta de distintas formas. Es decir, en España hay más o menos casi unos 150.000 abogados y abogadas. La gran mayoría, digamos que son abogados autónomos de pequeños despachos, estudios. 80-85%, no me sé los datos exactos. Pero lo que sí que esta precariedad en este segmento de abogados y abogadas se traduce, por ejemplo, en la figura de los falsos autónomos. No sé si también ocurre en otras jurisdicciones, pero hay una precariedad en cuanto a la modalidad. O sea, hay contrataciones fraudulentas y entonces los que tendrían que trabajar por cuenta ajena, en verdad, están trabajando aparentemente como si estuvieran trabajando por cuenta del despacho, pero luego se tienen que pagar ellos, autónomos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una merma de sus derechos como trabajadores. Luego también tenemos una cuestión a nivel de competencia, una competencia feroz entre compañeros, a la hora de reventar precios, o sea, una competencia que es desleal, porque además, incluso en la figura dentro del falso autónomo, hay pequeños estudios o despachos que hacen las cosas como tienen que ser, es decir, contratando, y eso también genera un agravio comparativo. Es competencia desleal que pueden hacer algunos compañeros. Y en los grandes despachos tenemos, para mí, el que es la punta, o sea, es la punta del iceberg, que es el billable hour. La cultura del billable hour, en mi opinión, es el que acaba generando la mayor parte de estos problemas de salud mental, porque lo que hacen es, esta cultura es fomentar jornadas maratonianas, porque no puedes facturar todo, no puedes imputar todas las horas que tú estás haciendo al cliente, porque si no luego se va a quejar. Pero claro, esto hace que el abogado trabaje muchas más horas. Y en un sentido, en términos de salud y de justicia, no se coge por ningún lado. Entonces, para mí es muy importante también el aspecto cultural. En mi opinión, el problema de base que tiene esta profesión es una cuestión de cultura corporativa. Cierto es que desde hace un tiempo se están empezando a implementar, pues bueno, los well-being programs, etcétera, etcétera. Pero esto es mucho de cara a la galería. O sea, cuando empiezas a hablar con abogados y abogadas, pues claro, yo además cuando, y aún sigo hablando, me siguen llamando, me siguen hablando, y yo cuando les pregunto acerca de estos programas, ellos me dicen que en su día a día, en su práctica diaria, esto, pues bueno, el impacto es más bien limitado. Prueba de ello es las altas rotaciones que tienen los grandes despachos. ¿Por qué se van tantos abogados y abogadas durante los primeros 3-4 años? Porque no es sostenible.
Vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre bienestar, estrés y autocuidado para abogadas y abogados con Ingrid Benninghoff y Manel Asterías. ¿Cuáles son las técnicas más habituales o cómo uno debería comenzar a determinar esta atención plena?
Mira, la primera y por evidente y obvia que suene es entender que nuestro cuerpo y nuestra mente están unidos. Porque en la medida en que no seamos como capaces de reconocer las señales que nos está mandando el cuerpo y solo nos pretendamos seguir estando solo un nivel como de cuello para arriba intelectual, no vamos a empezar bien. Entonces, la primera cosa es eso, este reconocimiento que yo hago. Ahora, ¿qué técnicas puedo aplicar? La técnica más común, la técnica más fácil y que además es un recurso que todos tenemos y no necesitamos pues irnos al Tíbet a practicar, es sentarnos a respirar. Sentarnos, digamos, a respirar, hacer pausas durante el día, hacer pausas cortas. Si la práctica de mindfulness tampoco implica que te estés una hora en meditación, puedes hacer pausas de minutos cortas donde tú de manera intencional, recuérdate que te decía yo que el mindfulness es una capacidad que tenemos de dirigir la atención. Decidimos dirigir nuestra atención en un momento dado a la respiración, por ejemplo. ¿Y qué estamos logrando con eso? Estamos logrando muchísimas cosas. Estamos logrando ir entrenando este músculo, ¿no? De la atención nos vamos a dar cuenta rapidísimo que ya estoy en otro lugar. O sea, yo he sido llamado a sentar a dirigir mi atención en la respiración y yo ya estoy en el mail, en el caso del cliente, me quedé pegada a un tema con mi contraparte, etcétera. Entonces nos vamos a dar cuenta que es de la naturaleza de la mente divagar, ¿sabes? Entonces vamos a sacar este primer mito, porque la gente a mí me dice, yo no tengo tiempo para meditar y yo no puedo poner la mente en blanco, es que eso no existe. Es decir, eso no existe. Nosotros lo que vamos a aprender es a relacionarnos de otra manera con nuestros pensamientos. Entonces, haciendo pequeñas pausas constantes, por supuesto, nosotros vamos a activar algo que es fascinante, Eduardo, y es la neuroplasticidad. Es decir, el cerebro en algunas partes sigue siendo tan precario y primario, sobre todo en lo que es la respuesta al estrés. Es decir, la respuesta al estrés en nuestro cerebro es la misma de la persona de la prehistoria que sentía que se le venía un tigre encima. y que tenía que huir o pelear, ¿me entiendes? A nivel del estrés nosotros todavía manejamos eso. Entonces, estas técnicas de respiración, estas técnicas de introspección van generando y van, digamos, cultivando unos mensajes diferentes que el cerebro le termina mandando al cuerpo, donde, digamos, logra bajar estos niveles, donde de alguna manera logra tranquilizar nuestro sistema nervioso, pero además vamos... La neuroplasticidad finalmente lo que vas haciendo es que vas haciendo como otras nuevas redes neuronales, donde al final tú lo que vas a ganar con la práctica y con el tiempo es que en situaciones de adversidad, en medio del caos, tú tengas una capacidad mayor de decir, ok, ¿cuál es la prioridad acá? ¿Dónde voy a centrar acá? Y dejas simplemente de estar absolutamente preso de una reactividad con unas emociones pues hacia arriba, desregulado, sin control, sino que vas sabiendo que tú tienes la capacidad, incluso en las situaciones más desafiantes, de atender lo que es importante y lo que es prioritario. Y eso para un abogado es crítico, que tú tengas esa capacidad.
Sí. De hecho, a propósito de estas técnicas, lo que se ha hecho desde distintas jurisdicciones ha sido aprobar determinados instrumentos soft law, compromisos, mejor dicho, por parte de distintos actores dentro del sector legal, para hacer como una especie de compromiso. Es como un compromiso en pro del bienestar de la profesión. Tenemos el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, el ABA Working Group to Advance Wellbeing in the Legal Profession aprobó the Wellbeing Pledge for Legal Employers, que básicamente lo que hace es, está animando a que despachos de abogados implementen, digamos, pues cultura de sensibilización dentro de las firmas, también introduzca cuestiones como pueden ser el uso del mindfulness. En Reino Unido tenemos la Mindful Business Charter, pero que esta iniciativa vino del sector privado, fueron dos despachos, Vincent Mason y Adles O'Goddard, que junto con una entidad, Barclays, hicieron un compromiso en el que, sobre todo, lo que se buscaba era garantizar unos estándares mínimos de bienestar de los abogados. ¿Y qué mejor que hacerlo tanto de la parte de... Porque aquí no solamente es la parte de los despachos, es una parte necesaria, por supuesto, pero también es muy importante la parte de los clientes. Es decir, en mi opinión, esta transformación que necesita el sector legal a nivel internacional viene mucho de la mano de la abogacía in-house, porque al final son los clientes quienes tienen la sartén por el mango y son quienes pueden incentivar a aquellas personas que en un principio pueden ser más reacias a aceptar una realidad que es patente, que ya ha quedado demostrada, son los que son capaces de cambiar y modificar los incentivos de estos socios directores que son, muy reticentes a cambiar la forma de hacer las cosas. De hecho, un ejemplo, hace un par de meses, Coca-Cola, que publicó un artículo hablando de ello, el General Counsel de Coca-Cola a nivel internacional se plantó y dijo que a partir de ese momento la compañía iba a establecer unos nuevos parámetros para medir el tema de la diversidad y la inclusión, y que si estos despachos, los que estaban, digamos, los que eran los despachos de referencia, si no se ajustaban a estos nuevos parámetros, habría consecuencias. Primero con un toque de aviso, luego reducción de fees, y posteriormente, si persistían en el incumplimiento, pues apartarlos y contratar a otro despacho de abogados. De hecho, en España nosotros quisimos hacer algo muy parecido siguiendo la inspiración, siguiendo el modelo británico de la Mindful Business Charter, y aprobamos la Carta de los Negocios Saludables, que de hecho fue una iniciativa que sacamos justo de haber publicado el primer estudio sobre la salud y el bienestar de la abogacía española, y que esta carta obtuvo el respaldo del Consejo General de la Abogacía Española, que comprende los 83 colegios de la abogacía de este país, y algunos despachos también firmaron. Lo que nos faltaba era la parte de los clientes. Pero está claro que a nivel de concienciación, a nivel de cultura, no estábamos al mismo nivel que los países anglosajones. Y luego tenemos en Australia, por ejemplo, una iniciativa, que esto vino de la fundación Mindscan Foundation, que elaboró una especie de guidelines, Workplace Wellbeing Guidelines. Son de momento instrumentos soft law que lo que intentan es persuadir, animar a que se cambien determinadas estructuras y, entre otras cosas, por supuesto, está en implantar estos programas de bienestar dentro de estas estructuras para que estos abogados también vayan incorporando estas herramientas, que desde luego son muy útiles. Yo, sinceramente, yo en este ámbito no soy especialista. Yo siempre me he centrado más desde un punto de vista más de nivel cultural, de cultura corporativa. Pero bueno, que por eso hay profesionales como Ingrid que están ahí para salvar al sector.
¿Qué otra herramienta, Ingrid, tú nos puedes comentar respecto a esto? El tema de la respiración es importante. ¿Qué otro más? ¿Qué otro?
Mira, es que el tema, lo interesante del mindfulness es que tú tienes como este tipo como de prácticas solitarias, es decir, donde tú decides hacer unas pausas, donde tú decides de alguna manera entonces conectar más con tu cuerpo, conectar con estas señales, pero el mindfulness es ante todo también una práctica portátil y portable. El mindfulness es como te empiezas a relacionar con el otro. El mindfulness es cuando eres capaz de sentir que estás en una conversación difícil y que todos tus sesgos están saliendo. Esto, imagínate, si no es una cosa potente, por ejemplo, en un proceso como el que se viene en Chile con la constituyente, donde tú vas a tener a gente que se tiene que sentar, gente que a veces, muchas veces, es invisible para el otro, porque no piensan como tú. Piensa que finalmente lo que termina pasando al final del día con el sistema de creencias que uno se va formando, ¿verdad? Que se vuelven como capas. Es que al final tú, por esos lentes, ves el mundo. Y tú solamente ves a los que ven como tú, y tú solamente validas a los que hablan y son como tú. Entonces, el mindfulness, esa capacidad que tú tienes de autoconocerte, de autogestionarte, de autorregularte, de entender el juego entre esto me pasa, así lo manifiesta mi cuerpo, este pensamiento es el que surge y esta emoción es la que se apodera de mí, cuando tú eso lo empiezas a practicar, tú lo llevas contigo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, estás en un despacho y estás mentoreando a abogados jóvenes, pues tú tienes la posibilidad de generar un ambiente de equipo que, si tú no te sabes autorregular, ni conocerte, ni autogobernarte, ¿cómo pretendes hacer equipo? Y más ahora cuando los equipos los tenemos que hacer por Zoom, ¿entiendes? Entonces, el mindfulness tiene ese aspecto social, digamos, de relación interesantísimo, y es: yo soy capaz de empezar a escuchar, ya no escuchar para contestar, sino soy capaz de empezar a escuchar para entender. Y eso solo te lo da el haber tenido estos pequeños momentos contigo, de decir, ya, ¿qué es lo que me está pasando? Si la pregunta es, ¿qué me está pasando? Me siento, me llegó este mail, se me apretó el estómago, ¿sabes? Me empezaron a sudar las manos. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta que eso está pasando. Yo ya inmediatamente responder y viene pues estos mails, este vómito a veces emocional. No, el mindfulness te da estos segundos que te dice, a ver, me quedé absolutamente enganchada con esto. Creo que es el momento de no responder, creo que es el momento de hacer una pausa. Entonces, el mindfulness tiene prácticas así de fáciles de portar, como decir, para, esto no es el momento, estoy absolutamente sesgado por algo que me pasó, entonces yo, ¿cuál es mi primera reunión contigo? Si eres mi primer cliente y acabo de salir de una reunión en donde quedé absolutamente enganchada, atrapada, molesta. Entonces, esa capacidad que yo tengo de volver a mí un poquito a mi centro, de saber lo que me está pasando, va a facilitar mi comunicación con mis clientes, con mis alumnos, con mi contraparte, digamos, con todo el mercado legal con el que yo esté. Entonces, repito, los ejercicios individuales y el mindfulness está lejos de ser una práctica en la que entonces yo mejor me conecto a una aplicación, que hay unas buenísimas, las recomiendo sin duda. Entonces yo me hago mi ejercicio de ponerme mis audífonos, pero no salgo a hablarlo con el otro, no salgo realmente a poner en práctica. De nada sirve que tú te sientas muy con una capacidad como de creatividad, como de soy abierto a las nuevas ideas contigo mismo, y en la primera reunión de trabajo sales y lo único que haces es ningunear y, ¿sabes?, invalidar al que piensa diferente. Eso te ayuda el mindfulness. El Parlamento Británico incorporó el mindfulness en 2015 con mucho éxito, y lo hizo Y los testimonios son interesantes porque son de las contrapartes, o sea, de lo que uno diría partidos de derecha y partidos, digamos, lo que uno podría decir así, digamos, fácil a la rápida, pues, y de izquierda, y ambos encontraron los beneficios de la atención plena en la capacidad que tú tienes de empezar a trabajar con el otro, no contra el otro.
Manuel, tú mencionaste el tema de que se estaban adoptando medidas o procedimientos, mecanismos para los efectos de mantener la salud mental de los distintos despachos, de los distintos abogados. ¿Cómo se controla y quién controla que los abogados efectivamente cumplen estas reglas de atención plena, de mindfulness?
Pues la verdad que es una excelente pregunta, porque además, claro, al final es como todo queda en función de si el despacho cree o no cree en la necesidad de implementar estos programas de bienestar. ¿Cuál es el mecanismo, cuál es la respuesta? Porque claro, lo que he dicho anteriormente de estos instrumentos, de estos compromisos, no deja de ser, sí, declaración de buenas intenciones, pero al no haber, digamos, un regulador que garantice unos mínimos. Esto, por ejemplo, en el caso de Reino Unido, es un modelo que a mí me gusta, aunque con el regulador también han tenido sus problemas, ¿eh? Pero al final, de lo que se trata es que se necesita un regulador que de algún modo vele y garantice para que estos abogados y abogadas tengan unos estándares mínimos de bienestar. No me refiero a que tenga que haber una supervisión de cada uno de los abogados. Me explico. Es más que nada cuando estamos viendo, incluso ha habido resoluciones del Tribunal Disciplinario de los Solicitors en Reino Unido, donde se ve que hay abogados que han cometido algún acto negligente, pero de las circunstancias del caso ha quedado probado que debido a una cultura tóxica del despacho, que es la que le ha empujado a este profesional a, por ejemplo, pues imputar más horas de las que son para cumplir objetivos, algo que está totalmente alejado de los intereses, de los derechos, de los clientes, es decir, de la propia función del abogado, y que responde a un interés pura y simplemente empresarial. Y estamos viendo cómo hay tribunales que dijeron, cierto es que el abogado ha sido negligente, pero también hay que atenuar esa responsabilidad, porque al final lo que ha hecho este despacho ha sido incitar a que este profesional tome estas prácticas que son nocivas. Entonces, para mí es muy importante la figura del regulador, pero una entidad que sea totalmente independiente, no lo que tenemos, por ejemplo, en España, que son colegios profesionales, pero que la parte deontológica también se canaliza a través de estos colegios. Porque al final no deja de ser donde hay un órgano independiente que no esté condicionado bajo las presiones de ningún tipo de... Bueno, claro, estos colegios se celebran elecciones, y bueno, al final todos son... Y eso es lo que yo llevo durante estos cuatro años que he estado muy metido a fondo. Estos son como dinastías de poder. Entonces, si queremos garantizar realmente que haya unos mínimos de bienestar en determinadas estructuras, tiene que haber un órgano regulador independiente y que se persone, o sea, que actúe de oficio ante posibles denuncias que pueden hacer los trabajadores. Hay ahora lo de los canales anónimos de denuncia que incorporan los despachos. Pero muchas veces yo me pregunto, ¿qué eficacia puede tener, qué eficacia tienen estos mecanismos, estos canales de denuncia, si los abogados luego no se atreven a utilizarlos por miedo a que luego se tomen represalias contra esas personas? Sí, dicen anónimos, pero no solamente es lo que es, sino lo que parece ser. Es decir, la apariencia también es muy importante. Y hay abogados que no confían, no tienen esa percepción, esa sensación de seguridad utilizando estas herramientas, porque creen que pueden haber luego consecuencias. Y luego tendríamos, bueno, inspección de trabajo, Inspección de Trabajo, que ahora recientemente en España aprobó unos criterios técnicos que lo que hacen es desarrollar más lo que teníamos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que evidentemente los riesgos psicosociales siempre se han tenido en cuenta en la ley. Lo que pasa es que faltaba una mayor concreción. ¿Qué parámetros tienen que utilizar estos inspectores de trabajo para identificar que estas medidas, por ejemplo, garantizar el descanso, algo que me parece que es una cosa totalmente elemental, ¿no? Derecho a la desconexión digital. No sé en Chile si está reconocido este derecho, pero actualmente en España tenemos el derecho a la desconexión digital y no se está aplicando. No se está aplicando en el mundo de la abogacía. Entonces, bueno, estos son los mecanismos, pero en mi opinión, lo que tiene muchísima más fuerza son los clientes. El poder que tiene el cliente es, en mi opinión, algo que no, que ni con la ley incluso se podría conseguir. Porque con la ley al final hay mucha laxitud, hay muchas veces pues dicen, bueno, no vamos a hacer una actuación, digamos, contundente, vamos a ser más generosos o no meten tanta caña como deberían meter. Sin embargo, el cliente, que es quien tiene el dinero, dice, además, es que también es por una cuestión puramente lógica. Si yo soy un abogado de una compañía y yo quiero un servicio de máxima calidad y yo hablo con un despacho y este despacho tolera que haya abogados y abogadas que estén trabajando más de 9, 10, 11 horas, por más bueno que sea este abogado o abogada, yo no puedo tener la certeza de que este abogado está en pleno uso de sus condiciones. O sea, no puede rendir igual. Es igual que en cualquier modalidad, o sea, en cualquier deporte. Cuando hay un deporte, por ejemplo, en el baloncesto, pues ¿qué se hace? Los jugadores no juegan todo el partido. Descansan, los entrenadores dan descansos para que luego estos jugadores que son muy buenos puedan rendir al máximo. No entiendo por qué estas políticas, que al final lo único que hacen es contribuir a este deterioro de la salud mental de estos trabajadores, y que es por eso, entre otras cosas, que hay estas elevadas tasas de rotación.
Quizás, Eduardo, en nuestra latitud, pues en América Latina, deberíamos partir un poco por educar, porque son temas todavía que son muy nuevos, que han tenido sin duda pues impactos en otros países, en otros continentes, pero partir por educar. Mira que una cosa que hace Estados Unidos que es interesante es que tiene estos sistemas como de educación legal continua, donde los abogados, ¿verdad?, tienen como esta un poquito obligación de estar de alguna manera teniendo estos créditos o formándose, y es una manera de pronto, por un lado, de quitarle como todo el mito al tema de la salud mental, que no sea solo como, sabes, que no teman, que es que esto va en contra de la productividad de los abogados, en absoluto. O sea, un abogado sano, un abogado que produce mejor, un abogado más feliz, punto. Eso, y un abogado más rentable, o sea, sin duda. Pero entonces, digamos, la idea que yo pienso un poco para América Latina podría ser eso, partir por educar, partir por empezar a sensibilizar del tema en el entendido de que esto pues, es un ganar-ganar para todas las partes, ¿verdad? Y que se podría intentar introducir, por ejemplo, en las colegiaturas de abogados, en las mismas universidades, en esto, estos sistemas de información, donde primero empecemos a hablar de eso para que le quitemos el miedo, si nosotros rechazamos lo que no conocemos. Entonces, partir por hablar, partir por mostrar la cantidad de personas que hoy en día, digamos, han adherido a temas de bienestar y que siguen siendo firmas, en el caso de firmas súper rentables, jueces súper reputados, es decir, que esto no hace parte como de una masa simplemente de alguna manera que simplemente esté criticando el sistema y juzgando, ¿verdad? Sino que esto tiene beneficios a todo nivel.
Nos quedan pocos minutos. Hay un tema, hay un pedido de la historia de todos los alumnos de la Facultad de Derecho, que es el examen de grado. Ese examen de grado uno se juega mucho tiempo, se juega muchas veces en la vida cuando es la tercera oportunidad. Desde el punto de vista de la mejora o de la atención plena, ¿qué consejo darían ustedes para un estudiante que va a dar examen de grado?
Bueno, yo creo que yo intentaría trabajar mucho con los alumnos, y es lo que hago, el tema como de nuevamente conocerse bien, entender que una mala pasada de tus emociones y de tus pensamientos, si no sabes frenarlos a tiempo, te van a hacer creer, por ejemplo, que no eres suficiente, que nunca fuiste suficiente y que no eres capaz, y que probablemente si repruebas es porque no te mereces eso. Entonces, ¿cómo trabajar desde una temprana edad con, oye, una cosa es lo que me pasa y otra cosa es lo que yo soy? Y otra cosa, sí, yo no soy esos pensamientos, yo no, y dejas de alimentar lo que hablamos de los lentes, ¿no? Los lentes de la incapacidad y eso. Y lo otro, por supuesto, una ayuda desde la universidad, sobre todo en el tema de uso de fármacos. Hay alumnos que utilizan muchísimos fármacos no prescritos para el tema de la concentración, y eso tiene mucho que ver porque además es un ambiente altamente competitivo. Entonces, para mí, sería eso. Y por supuesto el mindfulness, que ya pues digamos con mucho honor decir que una universidad en Chile fue pionera en la región.
Dos datos para quienes nos escuchen de la International Bar Association. Uno de cada 10 menores de 30 años ha tenido pensamientos suicidas, y más de la mitad de los abogados menores de 30 años han tenido pensamientos depresivos. Yo lo que les diría es, hay más salidas de trabajar en un gran estudio. Entonces, creo yo que los exámenes hay que hacerlos, evidentemente los nervios son, en fin, es algo natural, porque además cuando uno es responsable y quiere sacar, pues oye, la mejor nota, pues es normal que haya estos momentos, pero en mi opinión creo que se tendrán que preguntar, si no obtengo una buena calificación y no entro en un gran estudio o en un gran despacho, que no se preocupen, porque hay muchísimas más salidas que estas, y que al final de lo que se trata es de que tengan un equilibrio, una conciliación que les permita vivir dignamente. Y creo que este estudio que se ha hecho desde la International Bar Association nos tiene que al menos plantearnos muchas cosas de por qué quizá el modelo no es sostenible, y que creo que una forma de ejercer la abogacía más saludable, más sostenible, es posible. Y no tiene por qué ser en estas grandes estructuras. Pues puede ser emprendiendo, puede ser trabajando para una empresa. Hay múltiples opciones. Y para mí es muy importante que las universidades también enseñen todo el gran abanico de posibilidades que pueden tener los futuros juristas.
Bien, muy bien. Hemos llegado al final de nuestro programa. Ingrid, Manel, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir conversando después sobre este mismo tema. Y con la canción Life is a Highway, con Tom Cochrane, terminamos el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, donde se encuentre. Muchas gracias por habernos acompañado. Manel, Ingrid, muy buenas tardes.
Gracias. Muchas gracias.
One day and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the guarded gate. There's not much time left today. Nights, the
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.